Nos visitan esta mañana la señora Berta Cardoso, ingeniera.
Ingeniera comercial.
Ingeniera comercial Berta Cardoso, ella es directora administrativa del Ministerio de Justicia.
Justicia.
La licenciada Vanessa Vargas, ella es directora de contrataciones del Ministerio de Justicia. Y el licenciado Luis Miranda, director financiero. Ocurre que ayer la señora Estela trajo un tema, tiró una bomba. Y bueno, ayer ya habíamos hablado con el señor Busó de una u otra manera,
pero quedó
pendiente el compromiso que se había realizado de argumentar todo esto que se dijo, porque se habló, por ejemplo, que en 6 meses el Ministerio de Justicia recibió en concepto de tasas de parte del Poder Judicial algo así como 7 millones de dólares, más o menos.
25.815.481.123 guaraníes.
Equivale entonces a 4 millones de dólares, más
eso
o menos.
Eso es según el reporte de la Corte Suprema de Justicia, porque este es el resultado, diríamos, recaudación de las tasas judiciales. Es de... del 1 de enero al 31 de mayo del 2019. Uh-huh. Eso es lo que remitió al Ministerio de Justicia.
Reiteremos porque las personas que presenté recién y que vienen a visitarnos vienen a explicar o argumentar, supongo, o a darle la razón a Estela.
Pasa que esto se daba en el contexto. Sí, un acumulado que yo no tengo la
330, creo que ayer sí,
336 mil millones de guaraníes, claro. Pero eso va desde el 2013 hasta hoy. Para hoy me prometieron la información oficial de la Corte Suprema de Justicia, y como es un fondo que según la ley es solo para
infraestructura
penitenciaria y un porcentaje mínimo para otra cosa más, pero que tiene que ver con los reos, con los reclusos. Entonces, la pregunta que nos hacíamos era, como se aprobó ayer, en esta semana también, una ley de emergencia
penitenciaria,
donde habla de echar mano a recursos del Tesoro, crédito interno, externo, recursos propios, privados y nacionales para la construcción de cárceles, ¿verdad? Y la ley de emergencia, pues, es el grifo, es la... no hay licitación directa, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, bueno, si hace 25 años la Corte Suprema de Justicia destina al Ministerio de Justicia un porcentaje alto de su recaudación al solo efecto de mejorar las penitenciarías, ¿cómo es que llegamos hoy al 2019 con esta crisis penitenciaria? No solamente hablo de esta administración, sino qué se hizo en estos 25 años con este fondo exclusivo para las penitenciarías. Ese más o menos es el concepto. Y bueno, obviamente esta administración lo único que puede es explicar qué hace con 4.200.000 dólares que le pasó a la Corte hasta hoy.
Hasta hoy día.
¿Quién es, señora Berta?
Sí, buen día para todos nuevamente. Sí, lo que nosotros podemos realmente, como dijo la señora Estela, es justificar los ingresos en este concepto de esta administración, ¿verdad? La ley lo establece que 70% de estos ingresos deben ir a los programas de inversión física, dice, ¿verdad? Pero ahí también es bueno aclarar que establece, además, para la construcción, mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de la República.
Sí.
Infraestructura, ¿verdad? Ahí en infraestructura también podemos mencionar que se refiere a las cuestiones de infraestructura de seguridad, no solamente de edilicia, ¿verdad? Que incluye además el funcionamiento de los centros alternativos de reclusión penitenciaria, centro de asistencia postpenitenciaria y talleres de escuelas y arte y otros oficios, ¿verdad? Entonces, este 70% realmente está destinado a todo lo que nosotros, que hablamos en términos técnicos presupuestarios, refiere a lo que es inversión, sea una compra de un vehículo para traslado de internos, sea la parte de adquisición de equipamientos tecnológicos de seguridad, escáner para la revisión de las visitas y otros demás equipos informáticos, ¿verdad? De repente también lo que hace a la tecnología de información, porque creo que se sabe el tema de nuestro sistema de información de penitenciarías del Paraguay, del SPAM-CIPI, ¿verdad? Que también requiere una infraestructura para cargar los datos, porque esos datos se van cargando en cada penitenciaría en momento real, ¿verdad? Entonces eso también necesita una infraestructura tecnológica, ¿verdad? Y asimismo un porcentaje inferior habla del 30% para los programas de acción. Los programas de acción son los programas que comprometen alcanzar un objetivo en cada institución, como lo es en el caso del Ministerio de Justicia, los establecimientos penitenciarios, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que está distribuida. Esta administración realmente dio una gran participación a lo que es la ejecución del nivel de inversión, como veníamos hablando, sobre todo a nivel de obras, de obras que hacen a mejoramiento de nuestros establecimientos, enfocando un poco lo que hace a mejorar la calidad de vida de las personas privadas de su libertad. Se dio un enfoque de mejoramiento primero de la calidad y control de los alimentos. Para esa calidad y control necesitábamos un equipamiento, necesitábamos unos nuevos hornos para la panadería, equipar de nuevo la cocina y también su remodelamiento, que creo que están algunas fotos que queríamos compartir con ustedes de cómo quedó eso, ¿verdad? Entonces eso sí, hay un gran incremento de lo que hace a la ejecución presupuestaria en lo que hace a tasas judiciales, que es solamente una parte de los ingresos del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Si bien solamente abarca un 28% de lo que hacen los ingresos del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Ya que el 62% está financiado con los recursos del Tesoro, es realmente lo que le da más dinámica presupuestaria a nuestra institución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un ingreso que si bien no existe en una cuenta del cual disponga libremente el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Sí es una transferencia que se recibe con mayor celeridad por parte de los proveedores, o si es en el caso de un funcionamiento de algún tipo de servicio, ¿verdad? Entonces es lo que le da dinámica realmente a nuestra administración.
Ingeniera, ayer cuando hablábamos con el
Alejandro Busso.
Con Alejandro Busso. Decíamos nosotros, en el derecho administrativo, ustedes los administradores pueden gastar solamente lo que la ley les dice.
Otorga.
En lo que
expresamente
deben gastar,
escrito.
Expresamente lo que, en lo que se le permite gastar.
Así mismo.
Bueno, y nosotros le hacíamos esa objeción en el sentido de que si dice infraestructura de las cárceles, tenía que gastarse en eso. Él habló del tema de los alimentos, habló de la seguridad también.
Sí.
Ahora, con lo que usted nos dice, nosotros entendemos que ustedes hacen una interpretación extensiva del artículo en la, con la palabra infraestructura.
Claro.
Porque ustedes lo que dicen es infraestructura también tiene que ver con seguridad y también tiene que ver con alimentos, en el
así
sentido
mismo.
Que el mejoramiento de la cocina es infraestructura.
Así mismo, sí.
Eso es lo que se entiende.
Así mismo. Quiero comentarles, ¿verdad?, de que esta ley es del año 2004, ¿verdad?, y que realmente el artículo en el cual establece la distribución para el Ministerio de Justicia se enmarca totalmente en definiciones muy técnicas presupuestarias, ¿verdad?, porque hablar de tipos de programas, estamos hablando de programas presupuestarios, ¿verdad? Entonces ahí justamente dice 30% se destinará a financiar los programas de acción, es una terminología totalmente presupuestaria, ¿verdad? Y a continuación dice y el 70% a los programas de inversión física, ¿verdad? Y también es una terminología presupuestaria, es la forma que está compuesta el presupuesto de una institución, ¿verdad? Que son terminologías que se van resaltando en cada ley de presupuesto, porque realmente lo que nosotros como institución del Estado lo que hacemos es planificar esos ingresos y los gastos que finalmente son sancionados por una ley de presupuesto. O sea, todo lo que realmente el Ministerio de Justicia tiene proyectado, porque esos son números, ¿verdad? Ejecutar ya sea como ingreso o como gasto, está sancionado por una ley. Todo lo que el Ministerio de Justicia hasta hoy día pudo ejecutar, ya sea dentro de lo que son inversiones o de lo que son servicios personales, ¿verdad?, está en la página de transparencia del Ministerio, donde se puede visualizar realmente hasta qué salario gana cada funcionario o qué se invirtió en el nivel 500, como presupuestariamente conocemos, que es la infraestructura, ¿verdad?
Usted podría desglosar, para circunscribirnos, no en el presupuesto total del Ministerio, sí, sino para circunscribirnos en esto que remite como tasas judiciales y que son como $4,200,000. Sí. ¿Usted podría describir en qué y cuánto esta administración
se utilizó, claro, esta administración?
Sí,
sí, ¿cómo no?
¿Podemos Pero hacer yo un... creo que es mucho más porque, o sea, yo, el dato que yo tengo y que compartimos en las redes sociales es de enero, pero se supone que del agosto del año pasado, o sea, usted tiene la cifra desde que asumió este gobierno hasta diciembre, ¿cuánto recibió en tasas judiciales? Porque lo de enero hasta mayo tenemos,
sí,
pero no tenemos el aporte de agosto a diciembre.
Estadísticamente lo que se viene recibiendo como una transferencia de la Corte Suprema de, sí, Justicia en ese concepto es aproximadamente 5.500 millones más o menos, ¿verdad? O sea, ese es el ingreso mensual, promedio mensual, uh-huh, que se tiene, ¿verdad? Tiene de repente, sí, sus meses de alta y baja, como todos sabrán, no, enero, no, que no, es la feria
no
judicial.
No siempre es el mismo monto.
Claro, exactamente.
O sea, que ustedes recibieron alrededor de 50.000 millones ya desde agosto.
Desde agosto, en ese concepto. Justamente es así que a partir del mes de septiembre, la ejecución presupuestaria del nivel 500 del Ministerio de Justicia dio un salto muy importante, ¿verdad? Para poner de ejemplo para este mes nomás, ¿verdad? Uh-huh. En lo que es obras, proyectamos ejecutar justamente 5.000 millones, ¿verdad? Aproximadamente entre obras e infraestructura, ¿verdad? Para este mes de junio del 2019, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es para responder, sí, nomás eso. Realmente lo que vinimos ejecutando, por ejemplo, en inversión, 14.156 millones, este sí es un dato de enero a mayo que sacamos, sí, como el presupuesto es por ejercicio, claro, fiscal, entonces me voy a remitir a ese periodo, ¿verdad? De esos 14.156 millones, ¿en qué utilizó el Ministerio?
Sí.
El Ministerio utilizó en reparaciones de obras, ¿verdad?, mantenimientos y adecuaciones edilicias, que justamente estábamos comentando, lo que es la cocina, lo que es la intendencia, lo que es la cuadra de guardias, la sala de abogados, que se vienen haciendo refacciones, ¿verdad? Además de otros mantenimientos que son constantes en las penitenciarías. Porque el tema del desagüe, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad?, es una cuestión de que es un mantenimiento seguido que debe hacerse por la cantidad de cosas que se está tirando ahí, ¿verdad? Es como tratar de solucionar un poco lo que hace el desagüe pluvial de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Si uno ve todo lo que va ahí,
siempre
va taponando,
es
parche. Uh-huh. No podemos decir que ese mantenimiento se hace una vez al año, ¿verdad? Es imposible, porque realmente eso es algo que debe estar haciéndose un mantenimiento continuo, ¿verdad? Por otro lado, la cocina, que tuvimos la experiencia ahora, ¿verdad?, de que se hizo un trabajo muy lindo que realmente brindaba seguridad en cuanto a lo que es la sanidad del preparamiento, del preparado de los alimentos. Hoy día, después de lo acontecido en Tacumbú, se tuvo que volver a entrar a esa cocina para refaccionar, ¿verdad? Aparte de eso, también 3.749 millones de lo que hace, lo que dijimos, ¿verdad?, que son los gastos de inversión, pero lo que hace a tecnología, seguridad, la parte de comunicación que hablamos del CIPI, ¿verdad?, de que conlleva inversión en ese concepto. Y en lo que hace a servicios personales, que ya sería el 30%, uh-huh, hablamos de 1.213 millones de ayuda alimenticia, que es una asignación complementaria que se le da a los agentes penitenciarios, que cobran en forma bimensual 1.200.000, ¿verdad? 1.695 millones, que es el subsidio por escolaridad, que es un pago único, que también es un beneficio complementario. Entre los servicios no personales, que son servicios varios, como por ejemplo servicios básicos, pago de agua, luz y teléfono, que hace justamente a lo que es el funcionamiento de una penitenciaría, ¿verdad? Después está la parte de viáticos, 1.100 millones, que es para la comparecencia de las personas privadas de libertad, ya sea a los juzgados o a la fiscalía, ¿verdad? Porque, como ustedes sabrán, este costo es realmente importante, porque por decisiones de seguridad muchas veces se corre el traslado de una persona quedando ya fuera de su circunscripción el juzgado donde está teniendo el juicio, ¿verdad? Entonces esas comparecencias acarrean otra vez un costo para el ministerio. Por otro lado, está la parte de seguridad perimetral, que también es un servicio de mantenimiento de estas penitenciarías, y el servicio de comunicación, que lo que conlleva a las notificaciones a los juzgados, ¿verdad? Después están también los bienes de consumo, que eso sí es variable, que ahí justamente entra la parte de alimentos, 3.159 millones, la parte de otros bienes como combustible, que también hace al tema de comparecencia, 829 millones, y otros bienes como medicamentos, ¿verdad?, que hace a 1.381 millones. Esa es la composición de enero a mayo de lo que hace la ejecución de las tasas judiciales.
Ingeniera, le pregunto al director financiero, con lo demás que ingresa, porque esta es una parte más del presupuesto.
Así mismo.
Con lo otro que ingresa desde el Ministerio de Hacienda, ¿qué se hace? Porque acá está prácticamente todas las funciones que tiene la penitenciaría están descritas en lo que acaba de leer la ingeniera. ¿Qué se hace con el dinero que creo que es el 62%?
Tesoro.
Sí. Bueno, muy buenos días.
Buen día, Luis.
Antes que nada, yo quisiera aclarar que lo que la Corte Suprema de Justicia transfiere para la utilización de estos recursos se hace enteramente a través del Ministerio de Hacienda. Es decir, la Corte deposita en una cuenta en el Banco Central del Paraguay y desde ahí el Ministerio de Hacienda es el encargado de distribuir en forma mensual esos recursos a las cuentas de cada institución correspondiente.
¿Cuenta 128?
Pues. 128, así mismo, señor. Como se había dicho, esto tiene una variación mensual entre 5.000, 5.200, 5.800. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad que vamos teniendo, se va ejecutando esos recursos. Es decir, el mes pasado tuvimos una transferencia de 6.300 millones, lo cual pasó a financiar parte de lo que estaba explicando la ingeniera. Y también es importante aclarar de que efectivamente si existe una afectación específica a esos recursos, esto no necesariamente se tiene que dar en forma mensual. O sea, no necesariamente el 70% debe ir a obra, sino que tenemos un ejercicio fiscal para poder cumplir con lo que establece la ley. Yo quisiera también un poquito agregar a lo que estaba diciendo la...
Perdón, director, eso significa que no se usa todo ese casi millón de dólares, cada mes. Si no se usa todo, se puede usar el mes siguiente.
Pero es totalmente utilizado.
Siempre se usa todo.
Sí, señor, es totalmente utilizado. En su totalidad. En esta administración, por lo menos. Un poquito para agregar a lo que estaba explicando la directora, que la ley efectivamente establece una forma de utilización. Eso se había dado por la ley en el 2004,
2388.
La cual posteriormente, y como estaba leyendo, son términos presupuestarios, porque habla que un 30% tiene que ir a programas de acción y un 70% a programas de inversión. Dentro de la clasificación presupuestaria, los programas de acción son lo que le llamamos tipo 2, lo que puede ser cuantificable, y tipo 3 son lo que se denomina programas a largo plazo, vamos a decir.
Programas de inversión.
Específicamente, son específicos que pueden ser ejecutados en un periodo de tiempo preestablecido. Hasta el 2013 se tenía esa estructura, ¿verdad? Posteriormente, creo que fue en el 2013, 14. Para el presupuesto del 2014, se cambió, se estableció una nueva matriz presupuestaria en la cual nos vimos obligados a llevar todos esos montos, vamos a decir, al programa de acción, pero respetando siempre lo que establece la ley. Estos recursos sí, efectivamente, son utilizados, como estaba diciendo la ingeniera, en forma para dar dinamismo a lo que es nuestra ejecución, porque son depositados en forma mensual. Lo que nosotros podemos decir es que, y podemos mostrar en la ejecución, ¿verdad?, que esos depósitos que se vienen haciendo en las cuentas del Banco Central y que posteriormente Hacienda transfiere, están justificados. Tenemos de repente un ejercicio fiscal para poder cumplir con la ley. Es más, los llamados que nosotros hoy estamos teniendo, y hablar de uno solo, que es las plantas de tratamiento de efluentes, ¿verdad? Estarían costando aproximadamente 7.000 millones de guaraníes. Nosotros necesitamos construir uno en cada penitenciaría y ahora tenemos un llamado para construir 4. Hay denuncias, ¿verdad?, de que se necesitan contar con eso de denuncias de los penales. O sea, las obras licitadas, ya adjudicadas incluso, que tiene el Ministerio de Justicia, suman aproximadamente 53 mil millones de guaraníes.
O sea que estos fondos, por lo que estoy viendo y por la descripción que ustedes están haciendo, básicamente sirve para el funcionamiento nada más de la penitenciaría. O sea, no hay, o por lo menos con esta administración, no sé, sería tan interesante tener una auditoría de la anterior, por lo menos, y de las anteriores, para saber en qué se usó. O sea, no se puede decir que gracias a estos fondos remitidos por la Corte Suprema de Justicia se pudo construir tal penitenciaría, por ejemplo. No se puede decir.
Creo que la última penitenciaría que se construyó fue en el gobierno del 2008, más o menos.
Lugo.
¿Y qué fue? ¿Las dimisiones?
Las dimisiones.
Se terminó con Lugo.
Se terminó. Esa es la más nueva.
Sí.
La dimisión, la que está en San Juan.
San Juan Bautista.
Sí, San Juan Bautista Misiones.
Pero no sé si le respondió a Andrés Luis con relación al...
Todavía.
No, porque él preguntó, aparte de esta tasa que viene del Poder Judicial, sí, el otro presupuesto,
claro.
¿Para qué sirve o en qué se utiliza?
Claro, porque a mí me dio la sensación que lo que describió la ingeniera es todo el funcionamiento de una penitenciaría. Entonces, ¿en qué se gasta lo demás? Que es el 62%.
Aclarar un poquito esa parte, ¿verdad? Nosotros somos una entidad prestadora de servicios, ¿verdad? Nosotros, nuestro mayor gasto está en lo que hace a servicios personales. ¿Por qué? Porque es, si bien la infraestructura es lo que deriva mayor cantidad de inversión, ¿verdad? Mensualmente lo que más costo tiene dentro de nuestro presupuesto es la parte de servicios personales. ¿Y coste qué? Ese plantel de funcionarios, de agentes penitenciarios, está totalmente rebasado e insuficiente para la cantidad de personas que tenemos hoy a nuestro cargo, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que hace el 50% de la composición del presupuesto, de todos los ingresos, está destinado a ese nivel que lo hablamos como un gasto rígido, ¿verdad? Entonces, realmente lo que hace a los ingresos del Tesoro va principalmente para financiar esa parte de lo que es sueldo y otros beneficios que tienen los funcionarios. Además de eso, todo lo que vine comentando, sí también está proyectado su financiación con los recursos del Tesoro. Pero ahí tenemos que comentar además de que, como dijimos, las tasas judiciales, lo que es fuente 30, ¿verdad?, es lo que le da dinamismo a la administración. ¿Por qué? Porque nosotros como administradores hacemos una programación a través de una ley. Finalmente es aprobada otra herramienta técnica, que es el plan financiero. Uh-huh. Cuando en el plan financiero, la fuente 10, ¿verdad?, nos dice el Ministerio de Hacienda, ¿no?, en este mes no te voy a poder asignar lo que tenías planificado en fuente 10 porque los ingresos no le dan, ¿verdad? Entonces nosotros ahí tenemos que entrar a jugar con lo que es nuestra fuente 30 y ingresar en ese mes y darle de repente prioridad al pago de alimentos. ¿Por qué? Porque si en fuente 10 ese mes no tenemos para pagar alimentos, no vamos a pagarle a nuestros proveedores y podemos llegar a quedar desabastecidos por un tiempo, ¿verdad? Entonces, otros destinos no les podemos dar, solamente lo que dice nuestra ley de presupuesto. Aparte de eso, eso no es un dinero que está en una cuenta donde nosotros habilitamos para ir pagando, solamente se habilita para una transferencia al proveedor. Uh-huh. No es que nosotros disponemos de eso, de ese dinero en una cuenta que nosotros emitimos cheque y pagamos, no. Es a través todo a través del sistema de administración financiera, ¿verdad?, donde ese dinero solamente se le acredita a la cuenta del proveedor. No es que tenemos disponible como Ministerio de Justicia.
Y no lo tocan físicamente.
No lo tocamos físicamente, exactamente. Pero muchas veces la gente piensa que eso está todo guardado en un lugar, ¿verdad? Y no es de esa manera, sino realmente eso se hace a través de una transferencia. Pero sí está presupuestado en la ley en qué gasto vamos a estar destinando eso. No es que nosotros de repente porque fuente 10 no tenemos ese mes, entonces nos salimos de lo que es el presupuesto. No, está todo programado en lo que es la ley de presupuesto y en el plan financiero.
Ahí el director tiene...
Sí, para responder la pregunta, ¿verdad? Este 28% que financia la fuente 30, ya estábamos explicando, ¿verdad?, que daba responder el restante, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, lo que resta es el 62% más o menos.
72,
¿verdad? 72. No, pero tiene otra composición.
Claro, okay.
Entonces vamos a hablar de los recursos ordinarios del Tesoro, lo que es la fuente 10, que totaliza 234 mil millones. Puedo describir en forma general, ¿verdad?, que eso se utiliza, por ejemplo, en servicios personales, 156 mil millones. Servicios no personales, 35.500 millones. Se utiliza también en los bienes de consumo e insumos, 42.000 millones. Esa es la composición de la fuente 10. Y un poquito para aclarar cómo funciona el sistema. Si bien esto está presupuestado, y voy a volver nomás a las tasas, se tiene previsto 106 mil millones más o menos
para este ejercicio
fiscal. Pero viendo la tendencia, no se va a llegar a ese 100%, no se va a llegar a contar con esos 106 mil millones. Haciendo un cálculo, estaríamos llegando más o menos a los 60, 65 mil millones. Entonces, otra vez es un déficit que se está teniendo. Lo mismo pasa con los recursos ordinarios del Tesoro. Lo que está presupuestado no necesariamente se gasta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una herramienta que se llama plan financiero, que a inicios de año se elabora para que nosotros podamos pasarle al Ministerio de Hacienda nuestro cómo vamos a utilizar esos recursos y en qué meses vamos a utilizarlos. Entonces, se hace el pedido para la fuente 30, que son las tasas, una necesidad en teoría aproximadamente de 10 mil millones, no nos refieren 10 mil millones, nos refieren 5 mil. Uh-huh. Lo mismo pasa con la fuente 10. Nosotros tenemos una necesidad de 40 mil millones más o menos mensuales, pero nos transfieren 20 mil, 25 mil. Por eso ese tipo, se da esa ejecución, se da esa dinámica.
Sí. A ver, sabemos que por las informaciones que vemos y bueno, las licitaciones son los grandes negociados del Estado. Todo está hecho para robar, ¿verdad? O sea, lo que cuesta 10 cuesta 100, lo que cuesta 20 cuesta... O sea, así funciona. Como directora de contrataciones, te pregunto, Vanessa, ¿cómo hacen ustedes? Por ejemplo, aquí Berta nos explicaba, por ejemplo, a qué iba destinado el dinero de reparaciones de obras, mantenimiento, cocina... Y ya un trabajo de orfebrería de algún periodista investigador, ¿verdad? ¿Cuánto costó la cocina hecha en Tacumbú, por ejemplo, ¿verdad? Y después se empiezan a comparar los costos en el mercado, etcétera. Pero para saber nomás, me gustaría saber, ¿cuánto costó la cocina? Muy linda fue la cocina que se hizo en Tacumbú, la anterior era realmente patética, ¿verdad? O por ejemplo, la sala de abogados. ¿Qué es la sala de abogados? Supongo que la recepción, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿cuánto costó eso?
Bueno, yo detalladamente no te puedo decir. Lo que te puedo explicar es que cuando nosotros llegamos, encontramos contratos que actualmente se tenían activos,
claro,
vigentes,
en procesos
ya licitados, con empresas ya adjudicadas, con un nivel de ejecución bajísimo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue reactivar esos contratos, continuar y seguir las obras. O sea, nosotros tenemos contratos para mantenimiento y reparación de las penitenciarías más o menos por un valor de 55 mil millones y con un nivel de ejecución cuando llegamos 8%, 10%. Y hoy en día tenemos 98%, 70%, o sea... Todos esos contratos, si bien nosotros no tenemos licitaciones nuevas para el mantenimiento y reparación, tenemos contratos vigentes que estamos ejecutando. Si, por ejemplo, la cocina Tacumbú, por ejemplo, yo no te puedo decir costó tanto. Te va a decir la directora de obras o ustedes monto exacto. Yo te puedo decir que nosotros con esa empresa tenemos un contrato abierto de 2.500 millones.
Sí. Y ustedes no controlan, no hacen un proceso. Les cuento nomás y le cuento a la audiencia que el escándalo en el IPS con el tema de seguridad se aprobó nomás así a libro cerrado. El presidente del IPS le dio el ok, el consejo le dio el ok. Bueno, se desató el escándalo, ¿verdad? Que tiene a maltraer al ministro de Hacienda y después charlando
hasta
el ministro de Hacienda, porque bueno, estuvo casi 5 años en el IPS en el periodo anterior. Y hablando después con Armando Rodríguez nos decía, bueno, a partir de eso yo me puse a revisar los contratos y en una mirada de más o menos 2 días ya me percaté que ya había, ¿cuánto era? 5 millones, no,
menos parece.
1 millón de dólares, sí. Ya podía haber reducido, diríamos, esas licitaciones, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el control que ustedes hacen en ese sentido para cuidar el dinero público? Porque, siempre nos dicen en las administraciones que digan, no, pero esto ya estaba licitado, nosotros lo que dimos es nomás ya continuidad, etcétera. Pero pregunto nomás yo cómo funcionamiento y cómo trabajo ustedes, ¿no se ponen a revisar si eso está bien, está mal, no está sobrefacturado? ¿O es un absurdo lo que se está haciendo? Pregunto.
Sí, sí. Todos los contratos se revisaron, inclusive, por el contrario, encontramos con precios bajísimos que hacía que no se tenga ese dinamismo. ¿Por qué? Porque no es negocio para las empresas cotizar tan bajo, porque al momento de ejecutar no les cuadra.
Uh-huh.
Todos los contratos que se tienen activos se revisaron y los nuevos pasan por un proceso de revisión, si bien las dependencias que solicitan los servicios, los bienes, las obras, envían unas especificaciones técnicas, envían sus precios referenciales, nosotros volvemos a revisar, tratamos de que los pliegos sean lo más abierto posible, de manera a no tener solo un oferente.
Corregimos un poco, Vanessa. Una de las cárceles que se adjudicó ahora fue en 67 mil millones. Sí. La otra 60 mil millones.
63 mil.
Quiere decir que estamos hablando de un año de las tasas judiciales.
No,
yo sé que el dinero no va a salir de ahí, pero equivalente a equivalente, un año de refacciones, ¿sí? Es una nueva.
Sí.
Prácticamente, sí.
Y sí.
Sí, porque, sí, pero refacciones, ¿en cuántas cárceles?
18
establecimientos, más los centros educativos.
Claro, claro. Sí, claro, sí, pero en vez de parchar, tener una nueva con mayor cantidad de...
Sí, pero ¿qué hace con las que están...?
Eso sería lo ideal para nosotros administradores, que nos encanta planificar, ¿verdad? Pero cuando nosotros entramos a esta institución, todo era para ayer. Las reparaciones eran para... Lo que hablamos, por ejemplo, el sistema de desagote, de desagüe, de las penitenciarías... Uno puede decir, no, ¿sabes qué? Este dinero lo voy a ahorrar para una nueva penitenciaría, bueno, porque todo es urgente.
Pero soluciona otros problemas, que es el problema de hacinamiento, por ejemplo. O sea, vos reparás una cárcel y tenés la misma cantidad de presos adentro. Vos construís una cárcel nueva y por lo menos el problema de hacinamiento te va a solucionar.
A ver, Luis, perdón, Ingeniero Luis.
Sí. Este, se construyeron... O sea, se construyeron en realidad en nuestra administración pabellones en todo país, en todo el país se construyeron pabellones justamente por la cuestión del hacinamiento, ¿verdad?
¿Y de cuánto se subió la capacidad de...?
Sí, se hicieron, por ejemplo, para hablar un poquito, sí, de las refacciones que se habían hecho, por ejemplo en Tacumbú. Vamos a hablar precisamente de Tacumbú. Se reparó la sala de abogados, la cocina, la cuadra que le llaman, que son de los agentes penitenciarios donde duermen los... Están ahí en las fotos que justamente le habíamos pasado. Se repararon la intendencia, ¿verdad? Se construyeron tinglados en Villarrica, ¿verdad? Ahora bien, esta cuestión es... constante. Una solución a las reparaciones no se tendría de forma definitiva. Por ejemplo, la cocina de Tacumbú se había inaugurado en abril.
Sí.
Hoy esa cocina está deshecha.
¿Por el motín, por el incendio?
Sí, ahora.
¿Todo lo que se hizo nuevo se perdió?
Sí. No en su totalidad.
No en su totalidad.
Pero requiere otra reparación. Entonces, si hablamos, yo quiero pasar un dato, ¿verdad? Cuando esta administración asumió en agosto, la cantidad poblacional, o sea, la población de personas privadas de su libertad era de 14.000 en agosto del 2018. Hoy, a la fecha, tenemos 16.200, 1.200 más. Entonces, ¿qué me dice eso? Que si yo le voy a dar cobertura, o sea, voy a tratarle bien a las personas privadas de su libertad, en este tiempo que tuvimos que haber construido dos penales más o menos, porque son para 600 más o menos lo que se puede hacer. O sea, construir no es la solución, porque la población crece.
Se refacciona para hacer talleres. Tenemos ahora un centro de rehabilitación a los adictos menores que a full se está trabajando, se está esperando a terminar este fin de mes. Y
yo recuerdo que la ministra, ¿cómo llamaba la ministra de la época, Cartes?
¿De dónde?
De que se falla Cereta, Sheila Abed. Sheila Abed había construido un albergue para ex reos. ¿Eso sigue funcionando?
¿Cómo?
Y era para rehabilitación, porque... ella decía,
¿no es
que
el pabellón de condenados?
No. Pie, no, ella había, bueno,
para
los que recuperaban su libertad, porque decían que no tenían a dónde irse, un hogar transitorio. ¿Eso sigue funcionando?
La verdad que desconozco de ese hogar, ¿verdad? Podríamos preguntar con los compañeros que
saben. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque esos pues son los programas y los proyectos que, si no se dan continuidad, es una plata perdida. Porque yo recuerdo que ella había inaugurado y era no sé si era una casa donde había habitaciones, muchas camas. Decía, los reos al salir de la cárcel, muchos no tienen dónde ir, tienen que buscar trabajo. Incluso que creo
la
que se les da.
De repente ya no.
Claro, ya no quiere.
Y vuelven.
Exactamente.
De
y era un espacio transitorio. Sí. Y digo nomás, si esos proyectos, esos programas no son transversales a los gobiernos, no tienen sentido porque es una plata que se echa a perder. O sea, si cada administración va a venir a descubrir la Coca-Cola, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces le pregunto a usted, si ese, por ejemplo, ya que hablamos de varios proyectos, si ese sigue funcionando o no, porque si no es una plata perdida.
Acá voy a completar, y sí. El 16 de enero del 2015 se publica en el diario Última Hora. Pasadas las 10 de la mañana de ayer jueves quedó inaugurado el primer albergue penitenciario del país, llamado Hogar Virgen de la Merced. Este sitio acogerá a ex reclusos que hayan recuperado la libertad y no tengan un lugar a donde ir.
Sí.
Pero eso está en Juan León Mallorquín y 22 proyectada, Barrio Sajonia. Fue posible mediante cooperación de empresas y organizaciones civiles como la Fundación Santa Librada, que colaboraron con la obra, y es el resultado de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Asunción.
De Asunción, sí.
Tengo
entendido que el funcionamiento, así como lo estás leyendo, estaba a cargo de sector privado más la arquidiócesis. Sí. De hecho, nomás hablando del tema transversal, ¿verdad? La solución no es construir más penitenciarías, totalmente de acuerdo. La solución no es parchar una cocina, totalmente de acuerdo. Pero las necesidades que nosotros encontramos son urgentes. Nosotros tenemos que dar respuesta a nuestra población de hoy día. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, dar respuesta a eso. Y sí, de hecho, que es desde que iniciamos este camino en el Ministerio de Justicia, ¿verdad? La administración se dio cuenta de que, además de eso, necesitamos programas para que las personas que salen de ahí no vuelvan a cometer los mismos delitos, o quizás perfeccionarse en los delitos que cometen. Me estoy metiendo en un ambiente que no es mío administrativo, pero sí, siempre lo debatimos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dan estas mesas de trabajo interinstitucional del Ministerio de Justicia, que se quiere lograr que realmente las penitenciarías el día de mañana, cuando estén terminadas, sean una solución a quizá una población ya no de 16.200 PPL, sino realmente que nuestra población sea menor, y que ese servicio que pueda brindar el Ministerio de Justicia, porque somos custodio de esa gente que está ahí, y custodio para que esa gente salga de ahí y tenga acceso a una mejor vida, ¿verdad? Entonces, esos planes sí son importantes. Quizás hoy día no podemos hablar de una reinserción porque nuestras necesidades son urgentes y nuestros recursos son muy pocos,
¿verdad? Una cuestión que puede ser menor, pero estoy trasladando lo que escriben algunos oyentes que probablemente tengan conocimiento. En Tacumbú hay ¿cuántos reclusos? Hay 4.000 más o menos, ¿verdad?
3.000,
aproximadamente. Sí, 4.000, ellos, cuando se les sirve la comida, ¿en qué se les sirve? ¿En un plato o es cierto que comen en una botella cortada de plástico cortada por la mitad?
Sí, es cierto que comen en eso. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad, ¿verdad? Es imposible.
El sistema se les compra, se compra platos adaptados en
los sábados,
tazas, venden.
¿A quién? ¿Cómo? ¿Para qué?
Entre ellos se venden.
Y siempre queda unos o varios, y entonces inventan su
o sea, no lastimosamente, tendrían que comprar todo el tiempo.
Exactamente.
Y una copa para el administrador.
Y también por cuestión de seguridad.
Me dicen que, pregunto yo, ¿es cierto que para ir a declarar ellos tienen que poner el combustible del vehículo?
No. No sé en qué caso se daría.
No, eso es, yo estoy repitiendo lo que dice un mensaje.
¿Y la plata de las privadas y eso quién se queda? ¿El director
nuestra administración?
No hay, sí. ¿Oficialmente eso
oficialmente
no entra?
A nuestra administración no.
Ante la consulta de la señora Estela sobre el hogar, ¿verdad?
Sí.
Acá tengo una información, ¿verdad? Que sí, efectivamente funciona, ¿verdad? Se le da albergue aproximadamente a 25 personas. Queda en Sajonia ese...
25 están ahora.
Exactamente.
Pero eso no es con presupuesto del ministerio. ¿Verdad? Pues sí.
Yo creo que hay parte, Carlos, porque era
porque acá aparte me dice que hay una fundación que es Santa Librada y la Arquidiócesis.
Pero es un apoyo nada más.
Pero que es un logro del Ministerio de Justicia.
La fundación con la que nosotros trabajamos es Fundaproba, que le da más o menos ese sistema, que utiliza ese sistema, pero es para los jóvenes que se están reinsertando, que queda en Itagua, creo Itagua. Que es, sí, la Fundación Tuparenda, uh-huh. Fundaproba. Con ellos sí trabajamos directamente. Y
está orientado hacia el mismo grupo beneficiado, ¿verdad? Que es para la reinserción.
Acá me acaban de remitir de la Corte Suprema de Justicia este dato, que es muy importante porque es el número preciso derivó la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Justicia. Esto va del 2003 al 2018, uh-huh. ¿Verdad? Dice 342.769.851.295. Este es la transferencia que hizo la Corte Suprema de Justicia. Esta es una información del Departamento de Ingresos Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. O sea, no es poca plata, ¿verdad? Por eso que yo digo que sería tan interesante hacer una auditoría desde el principio de la ley, porque si se llega a esta crisis penitenciaria es porque en algún momento, en algún tramo se falla con el uso adecuado de este fondo. Es como FONACIDE que se le da a los intendentes, que es para las escuelas, ¿verdad? Entonces cuando vemos, no, pasa que gastamos en la computadora, no, porque pusimos agua para los niños, y por ahí se pierde, y en realidad no tenemos la infraestructura necesaria de escuelas, por ejemplo, en el interior del país, porque en realidad en el día a día, en el gasto diario es tanto que el fondo que tenía que haber sido para infraestructura física, diríamos, se pierde en el día a día de la administración, ¿verdad? Entonces, no es poca plata, Carlos. 342 mil millones de guaraníes en 5 años, ¿verdad? Y acá nos decían ellos que, bueno, más o menos $1 millón mensuales es que transfiere, ¿verdad? O sea, yo lo que veo que el Ministerio de Justicia descansa demasiado en esa tasa judicial nomás para el funcionamiento de sus penitenciarías, ¿verdad? Básicamente concentra todo su presupuesto en eso.
Lo que yo quiero recalcar también es de que los ingresos que puedan planificarse, ese crecimiento que debe darse con la cantidad de personas privadas de libertad que va teniendo a su cargo en el caso del Ministerio de Justicia, ¿verdad? No va acompañado de un crecimiento presupuestario. Uh-huh. Entonces, justamente el tema de obras, construir penitenciarías, quizás es como lo que podemos decir, es un legado que realmente queda de una administración, ¿verdad? Y que fácilmente uno puede agarrar y decir, bueno, esos 342 están acá en estas 3 penitenciarías, ¿verdad? Uh-huh. Desconozco lo que a partir del 2004 se pudo ir gastando con ese uh-huh. ingreso, ¿verdad? Pero sí conozco la situación real de que el presupuesto es insuficiente para decir, ok, voy a destinar totalmente lo que hace estas tasas judiciales, este 21%, para construir una penitenciaria.
No tener los números de los años anteriores,
insuficiente. Sí, de la ejecución de los años anteriores.
No, de la ejecución, sino de
los ingresos.
Claro, ¿cuánto subió el aporte desde las tasas? ¿Bajó? ¿Se mantiene?
Porcentualmente, de verdad. Años, claro. Si ahora es 28% en años anteriores.
Exactamente.
¿Está en el mismo orden o
no? Sí, desde el 2015. Lo que se había ejecutado en ese concepto fue 67.000, 2016 83.000, 2017 94.000 y 2018 123.000 es lo que se tenía planificado, ¿verdad? En el 2015 se ejecutó el 66%, 45.000 millones. En el 2016 63%. En el 2017 el 82%, 77.000, y en el 2018 82.000 millones, ¿verdad? O sea que el nivel de ejecución,
se supone que eso es lo que vino.
Eso es exactamente
lo que se ejecutó, se usó.
Sí, exactamente, lo que se usó aproximadamente desde el 2015, ¿verdad? Que 45.000, 53.000 es lo que se va ejecutando de esos ingresos.
El año pasado 86.000.
El año pasado 82 mil millones.
82 mil, que, pero entonces quiere decir que 82 mil sobre 2.34, estamos hablando de 35% realmente, si es que se mantiene el ritmo del año pasado.
El incremento, me hablas de 35.
No, no. Viste que decía el 28% de todo tu presupuesto va a venir de las tasas judiciales. Pero si viene la misma cantidad del año pasado, es el 35% de los 234 millones que habló el director financiero.
Claro, esa es la composición actual que nos referimos, el 28%, ¿verdad? Lo que pasa es que el año pasado la administración tuvo un incremento. Cuando nosotros llegamos ya encontramos un saldo inicial en caja, que es una cuestión presupuestaria, ¿verdad? Pero finalmente de esos 123 mil que ellos tenían como proyectado, por decir así, presupuestado en papeles como para gastar, solamente se gastó 82 mil millones, que es el 66%.
¿Cuál es la instancia que determina y que dice, y que controla más bien, que lo que ese 30% de programas de acción, como mencionan, que se ha utilizado solo eso, y que en inversión vaya el 70%? Porque es un poco medular eso de ver que lo que tenía que ser para inversión no vaya a otro tipo de gastos.
A otro tipo de gastos. Y eso está, como comenté, en la ley de presupuesto.
¿Se controla?
Está totalmente especificado en qué objeto del gasto, y ahí nosotros tenemos la separación de los objetos del gasto que son de inversión y los que son gastos corrientes. Eso está en la ley de presupuesto.
Bueno, para ir cerrando y agradeciendo la gentileza de venir a visitarnos esta mañana, yo creo que en algún momento, yo lo que no quiero particularmente es que en el 2024 venga la directora, el director financiero, la directora financiera, la directora administrativa, la directora de contrataciones, y nos digan que ustedes no hicieron lo que tenían que hacer y que no ejecutaron como tenían que ejecutar. Yo creo que tiene que llegar un momento en donde, paralelamente a los parches, a las inversiones, alguien tiene que cranear qué hacer con el sistema penitenciario para que esto, porque esta historia es repetida. Vos te vas a la cárcel del año 2000 y yo creo que Tocumbú ya estaba en las mismas condiciones que hoy, a lo mejor con menor cantidad de gente, un poco más, un poco menos posiblemente, pero los dramas son siempre los mismos. Entonces creo que tiene que haber un trabajo cerebral de un gobierno, porque mucha gente critica y dice, qué fácil, plata para delincuentes. Y no, todo ser humano merece respeto, delincuente o no. Porque te dice, ¿por qué hay tanta facilidad en el tema penitenciario para hacer ley de emergencia y no se hace en el ámbito de la salud? Los presupuestos creo que son distintos y diferentes, ¿verdad? Pero insisto con este tema, yo particularmente no quiero que dentro de 4 años venga gente del Ministerio de Justicia y diga lo que pasa, que cuando
la administración anterior no hizo,
nosotros encontramos esto. Tiene que haber algún momento donde se haga, y esperemos que lo que están haciendo ustedes sirva para que esa gente no tenga el discurso que otras administraciones tuvieron, porque hay que hacer algo por el sistema penitenciario.
Así mismo, sobre el punto, ¿verdad? Realmente, como dije hace rato, construir penitenciarías no es la solución al problema penitenciario hoy día.
Y porque, sin embargo, este gobierno acaba de licitar para 3 penitenciarías.
El gobierno anterior también licitó para 3 penitenciarías.
Pero no es la solución total. Es una parte. Porque dentro de 3 años, sí, 1.000 personas anualmente venían incorporándose a este sistema, ¿verdad? Entonces, si hacemos una proyección estadística, cuando estén terminadas estas penitenciarías, no serán la solución tampoco.
Bueno, pero para eso tienen entonces, que funcionar el Poder Judicial e ir liberando
a la gente. Por eso
es
que se estableció esta mesa interinstitucional donde está el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, para dar una solución de todos los problemas que están dentro del sistema, porque no es solamente dar una infraestructura, sino también dar una solución a este sistema penitenciario que está colapsado. Por suerte existe demasiado buena disposición de todas estas instituciones para colaborar y dar una solución a lo que a la parte que les toca vivir acá, claro, a ellos dentro de este sistema penitenciario, a la Corte en lo que es en los procesos, el Ministerio de la Defensoría Pública de lo que hace a llevar a buen término los casos de cada una de las personas privadas de libertad, que ellos tienen esos casos. La Fiscalía también está actuando en esta mesa, el Ministerio del Interior también, y están saliendo, por suerte, varias alternativas de solución porque como vuelvo a decir, quizás no va a solucionar todo el problema de esta construcción de las penitenciarías, pero sí necesitamos, por lo que hoy estamos teniendo dentro de cada penitenciaría agente del crimen organizado, hacer una segmentación de nuestra población que hoy día no se puede realizar porque no disponemos de la infraestructura suficiente, ¿verdad? Entonces eso sería parte de una solución más global se da para el sistema penitenciario, pero no solamente con una con un mejor presupuesto en infraestructura, sino también con lo que hablamos de una celeridad de los procesos, utilización de otras medidas alternativas, ¿verdad? Entonces eso sí dará una solución y podrá realmente hacer que nuestra población esté segmentada de los condenados y los procesados, que los que están condenados puedan acceder a ese tipo de programas de reinserción que permitan que el día de mañana cuando ellos salgan tengan un trabajo seguro, mantener un vínculo con su familia, ¿verdad? Que ni eso tampoco hoy podemos decir así que nos estamos ocupando de cada una de las 16.200 personas que están ahí. Sin embargo, es necesario eso, mantener un vínculo con la familia, que ellos tengan un trabajo digno el día de mañana cuando salgan de ahí, para que ellos realmente puedan estar reinsertos en la sociedad.
¿Ustedes ya estaban en el Ministerio de Justicia o se incorporaron con el ministro Ríos?
Yo me incorporé al Ministerio de Justicia con la administración del ministro Ríos. Sí estuve trabajando anteriormente en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Entonces, más o menos conozco el tema
judicial. Luis, tengo entendido que estabas en la Comisión Bicameral de Presupuesto.
Así mismo.
¿Vanessa?
También.
¿En la comisión?
Sí.
Ah, estaban en el Congreso.
Sí.
¿Van como comisionados?
Sí. Así.
Y bueno, vamos a ver.
Cerramos. Por ahora.
Sí, por ahora.
Lo vamos a tener siempre en nuestro...
Ustedes nunca hicieron una auditoría para decir, bueno, ¿en qué se gastó en el periodo anterior o anteriores? Esto, por ejemplo, 342.769 millones guaraníes.
De los ejercicios anteriores.
De los ejercicios anteriores.
No se hizo una auditoría externa.
No se hizo.
Bueno, muchísimas gracias por venir a visitarnos esta mañana. Vamos a seguir hablando de este tema. Es un tema que en los últimos tiempos ha acaparado la atención en diferentes sectores. Gracias, ingeniera Berta Cardoso. Ella es directora administrativa. La licenciada Vanessa Vargas, directora de contrataciones. Y el licenciado Luis Miranda, director financiero del Ministerio de Justicia. Muchas gracias.